El dramaturgo Antonio Prieto, tanto en La Ulularia de Plauto como en El Avaro de Molière.
Cuando un rico se pone así de amable con un pobre tan de repente, eso es que está buscando algo. Para mí que estos ya saben lo de la olla con las moneditas y por eso me saludan tan atentos.
¿Qué, cómo te trata la vida?
Pues de salud regular. Ahora, de lo que voy mal de solemnidad es de dinero.
Cuatro números musicales, mucho baile y una puerta con mucho salero para mostrarnos esta historia en clave de vodevil del siglo XXI.
Pues con esta propuesta les dejamos. Ahora se quedan con nuestros compañeros de deportes, con Zona Mixta y con Iván Herrero. Volvemos a las 3. Buenas tardes.
Zona Mixta. Iván Herrero.
Muy buenas tardes, familia. Esto es Zona Mixta y hoy Extremadura asegura 5 atletas en el Europeo de Birmingham. David Barroso, Jorge Hernández y David García Zurita estarán junto a Laura Luengo y Jorge González, que ya tenían garantizada su plaza en maratón. Zurita y Hernández estarán seguro con los equipos de relevos, aunque hay opciones para que Jorge Hernández pueda participar también en la prueba individual al tener la mínima de la federación.
Lógicamente vamos a tener, al menos durante todo el día de hoy, vamos a tener la expectativa de ver qué pasa con Jorge y con otros atletas, pero no podemos hacer nada más que esperar.
Seguramente hoy saldremos de esas dudas que planteaba el seleccionador José Peiró. La lista del europeo era la gran atracción de un día en el que el fútbol nos trae 3 amistosos. El Coria está viajando para medirse al Valladolid. Cacereño y Extremadura jugarán en la región, pero como visitantes. El Mérida, por su parte, tiene cita con su afición en el Templo de Diana para presentar sus equipaciones tras la segunda derrota de la pretemporada. 2 partidos, 2 choques perdidos y 0 goles a favor, o lo que es lo mismo, mejores sensaciones que números.
Veo que cada día hay más automatismos y que el equipo está más junto. Las sensaciones son buenas y es cuestión de ir creciendo cada día hasta el principio del día.
Hablamos de todo ello, viajaremos a Eslovenia para saber cómo le va a Alberto Ginés tras su primer oro en Copa del Mundo y os contaremos cómo va el mercado de fichajes en baloncesto. Nerea List es la primera renovación del Alcáceres, el BCB suma al base argentino Álvaro Merlo a su proyecto y el Cáceres cierra su plantel con Thierry Chacna.
Bueno, sí, espero que nos estemos jugando muchas cosas y cosas bonitas. Y es lo que te digo, que sobre todo que sea una fiesta y un buen cierre de temporada para los dos clubes.
Luis Parejo que hablaba ayer del derbi, evidentemente eso no era lo que queríamos escucharlo. La he liado yo, perdona, Roberto Carlos, Fedelich y Estefanía Verdejo, siempre tenéis que aguantar a Iván Herrero Bermejo metiendo la pata. Roberto Carlos, dale candela a Zona Mixta. Cinco atletas de Extremadura van a estar en el Campeonato de Europa de Birmingham. Si la memoria no me falla, debe ser récord, ¿eh?, de la región en un europeo absoluto. Ya sabíamos que iban a estar Laura Luengo y Jorge González en maratón. David Barroso tenía asegurada la plaza por marca y por ranking. La duda estaba en Jorge Hernández y David García Zurita. Y los dos han sido incluidos, como se preveía, también se ha dicho, en los equipos de relevos. Zurita en el 4x400, tanto masculino como mixto, donde nos ha dejado grandes actuaciones este año, tanto en el Mundial de Relevos como en el Mundial de Pista Corta, y Jorge Hernández estará con el 4x100 demostrando esa evolución constante de este equipo y el gran estado de forma que tienen los atletas que lo van a configurar. Se demostró en el Campeonato de España. Pepe Peiró, seleccionador nacional.
Todos los atletas que finalmente están incluidos en el equipo están perfectamente preparados, han trabajado mucho y yo creo que se merecen un gran resultado. El mixto, pues lo mismo, pero sumando además a que tenemos un equipo muy consolidado de chicas que al mezclar los que vienen empujando con las que ya están, pues nos puede dar un resultado fantástico.
Asegurada la presencia en el relevo, ahora hay que esperar si puede estar en la prueba individual Jorge Hernández. Hasta tres atletas pueden estar por ranking por país, pero hay que esperar a que se cierre ese ranking. Los países van a presentar hoy su lista de convocados. Dependiendo de esa lista, de las renuncias, sabremos si Jorge sube a los puestos suficientes para estar entre los 36 que acudirán a Birmingham.
Lógicamente vamos a tener, al menos durante todo el día de hoy, vamos a tener la expectativa de ver qué pasa con Jorge y con otros atletas, pero bueno, no podemos hacer nada más que esperar.
Las últimas cuentas nos dicen que debe haber 5 renuncias. Jorge Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si darte la enhorabuena por estar en el europeo o preguntarte cuántas veces has actualizado ya el ordenador para ver si sale la lista definitiva.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias. La verdad que está siendo una mañana intensa. Pero bueno, tocará esperar porque esto es paciencia. Estamos ahí en el límite, muy cerca de entrar, pero también muy cerca de quedarnos fuera por nada. Entonces, tocará esperar.
¿Y hablas con alguien? ¿Te dicen realmente las opciones que hay? No sé si eres optimista.
Hombre, yo soy optimista. Estamos hablando Luis y yo todo el rato. Ya han sacado tanto los franceses como los belgas su convocatoria y a priori, pues, si hacen como nosotros con la preselección, no llevan a priori nadie en el 100, entonces ya me he quitado unos cuantos, pero bueno, tocará esperar. Estamos aquí los dos hablando todo el rato para ver si entro o no entro, estoy en límite o no, pero hasta que no se haga nada oficial, pues no sabremos nada.
La verdad es que viendo lo del Campeonato de España, es que sería una pena quedarte fuera porque te has ganado esa plaza, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, porque durante toda la ronda, conservando, controlando y con muy buenas sensaciones, he estado ahí adelante, tanto en las eliminatorias, luego en la semifinal dimos un poquito más, y luego en esa final pues salió todo perfecto, como queríamos, con esa décima mejor marca de la historia de España, entonces muy contento.
Muy contento de esa prueba, que aseguraba también la presencia en el 4%, aunque tenía que certificarse hoy con la lista. ¿Qué piensas cuando tienes el alivio ese de confirmar que tu nombre está ahí?
Bueno, voy a tener tranquilidad porque era un objetivo realista de temporada acudir al europeo. Ya por lo menos lo tenemos en el 4%, ya es una pequeña parte, ahora falta la otra, pero eso, sabíamos que ya antes de llegar a este Campeonato de España teníamos un pie ya dentro, pero todavía faltaba pues rematarlo, por supuesto, con el podio, porque si no hay podio normalmente es donde se juegan las cosas, y con un podio pues más asegurado aún más el poder estar en esa lista. Entonces yo tenía esperanza de que iba a estar y ya hoy se ha confirmado.
Jorge Hernández, que estará con el relevo corto, con el largo, ya veremos si en el masculino o en el mixto de los dos, estará David García Zurita. David, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Y tú tenías claro que iba a ir al equipo de relevo o tenías dudas de si se iba a presentar o no?
A ver, el mixto sí que teníamos confirmación de que iba a ir 100%. El masculino sí que tenía dudas porque nos reuníamos aún la marca media por 6 centésimas o 5, creo recordar. Pero bueno, como ha dicho Pepe en la rueda de prensa, el equipo de 4x4 hizo un papel espectacular, ya no solo en Botswana, sino durante todos estos años, y creo que iba cuarto del ranking europeo, entonces era un poco criminal, por así decirlo, no llevarlo.
Claro, es que estamos hablando de que las marcas no estaban, pero es que, visto lo del Mundial de Pista Corta o lo del el Mundial de Relevo, incluso se puede hablar de opciones de medalla, ¿no? Por cómo está bien trabajado ese 4x400 masculino.
Sí, así es. O sea, ya no solo el 4x4 masculino, el 4x4 mixto. Siempre tienen los 6 relevos que se lleven al europeo, todos tienen posibilidad de medalla y mínimo de entrar en la final. Así que lo he dicho, todo el equipo del PNR luchará por lo que sea y por lo que. Y ojalá que sea por todo.
Claro, hay que esperar lo que decida el seleccionador si te mete también en el mixto, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, donde hay todavía más posibilidades.
Sí, bueno, eso ya no depende de mí. O sea, eso ya será selección de Tony y de Pepe, que son en este caso el coordinador y el seleccionador, y pues yo a cumplir la tarea que me manden.
¿Qué sensaciones te deja el Campeonato de España con medalla pero sin mínima?
A ver, pues hombre, la sin mínima yo creo que ha sido ahí el por así decirlo, lo que nos ha faltado esta temporada, así que es verdad que por puntos estábamos dentro, pero si esa mínima pues no de consolidación, por así decirlo, no entraba a ningún sitio. Entonces, pues bueno, obviamente te quedas ahí con la miel en los labios, pero lo dicho, estar otra vez en un campeonato de Europa o otra vez con la Internacional Absoluta siempre es de estar feliz, de estar contento, así que lo dicho, daremos el máximo en el relevo y que sea lo que Dios quiera.
Voy a preguntar a vuestro entrenador a ver cómo ve. Luis Carretero, buenas tardes y enhorabuena también para ti.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Oye, ¿qué te parece lo que han conseguido los niños?
Bueno, pues creo que al final es un premio al trabajo que llevan realizando no solo este año, sino los últimos años. Y nada, muy contentos y espero que lo disfruten muchísimo.
Oye, ya lo vivimos con David, ¿no? Esto de si entraba en la prueba individual por ranking en este último mundial de pista corta. ¿Qué te dice a ti la experiencia? Os lo preguntábamos a Jorge, ¿cómo de optimista soy en esa conversación que tenéis continuamente?
Hombre, yo soy optimista. Al final sabemos que hay selecciones que tienen atletas delante en el World Ranking, pero que no han cumplido las mínimas, como la ha podido pasar a David, por ejemplo, en el 400. Y en cuanto haya cinco bajas, pues Jorge estaría dentro. A priori hay publicadas ya dos selecciones, como son Bélgica y Francia, que no llevan a ninguno de los atletas que tiene Jorge delante. Ya habríamos adelantado puestos y ahora solo falta darle esa oficialidad y ver si se cumple o no se cumple. Pero bueno, hay que ser optimista y si luego sale, genial. Y si no sale, pues 100% al relevo.
La verdad es que, Jorge, es que si entras es que estás en tu mejor momento de siempre. No sé cómo afrontaría uno un europeo en esa situación.
Bueno, pues la verdad que lo afronto con muchas ganas, ¿no? Después de venir con mi marca personal aquí en Málaga. Entonces, yo voy a intentarlo darlo todo en ese campeonato. Si voy al 100 bien y intentar pasar esa semi, y si es al relevo, pues dar el 100% al equipo.
Bueno, esperemos que sea así y que esta tarde lo podamos confirmar y lo podamos celebrar. Jorge, que un abrazo y enhorabuena por esa convocatoria. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
David, que otra muesca más con la selección a prepararse bien para esos relevos. Muchas gracias por estar aquí.
A vosotros un abrazo.
Y Luis, que esperemos que te llamemos pronto y que a ver si te podemos también molestar en próximas fechas. Sobre todo para que nos cuentes qué están haciendo tus pupilos, que enhorabuena por ese trabajo que hacéis desde Badajoz. Un abrazo.
Ojalá que sí, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
La noticia hoy estaba en qué pasaba con David y Jorge. Ya era segura la presencia de Jorge González y Laura Luengo en maratón y de David Barroso en el 800. El zafrense llega en su mejor momento y con opciones de todo, como han destacado tanto Peiró como el propio Barroso.
Creo que viene demostrando tanto en competiciones como en Campeonato de España, competiciones internacionales que ha hecho en distintos mítines y competiciones internacionales también que ha hecho este año con nosotros, que bueno, que él siempre apunta a todo, y si él apunta a todo, por supuesto no vamos a ser nosotros los que hagamos de menos.
Soñaría con alguna medalla y por qué no con la de oro, pero es muy complicado, pero obviamente pues vamos a intentarlo, claro. Nada es imposible, dejémoslo ahí. Nada es imposible.
Refrescando la actualidad deportiva, Zona Mixta.
Vamos con el fútbol, donde el Mérida sigue sin ganar ni marcar esta pretemporada. Los dos partidos han acabado en derrota, aunque sin excesivos dramatismos, por lo prematuro del momento y por la entidad de los rivales. El sábado 4-0 ante el Benfica, ayer en Lisboa ante el Al-Nassr se perdía 2-0 en un encuentro marcado por los muchos cambios, la búsqueda de minutos. El Mérida volvió a mostrar las carencias lógicas, pero sí que vio una mejoría y mayor entendimiento, así lo vio al menos Javi Areso.
Tenemos muchos jugadores nuevos, tenemos juveniles y bueno, creo que es cuestión de ir creciendo. Veo que cada día hay más automatismos y que el equipo está más junto. Hemos estado, sobre todo en la defensa, hemos dado pasos adelante hoy ante un equipo que es fuerte, que ya viene rodado y bueno, creo que ya te digo, las sensaciones son buenas y es cuestión de ir creciendo cada día hasta el principio del día.
Crear eso, que el equipo creció respecto al partido del sábado, sobre todo a nivel defensivo. Vamos a ver si se siguen dando esos pasos para el próximo choque, que será el sábado a las 11 del mediodía en el Estadio Romano de Mérida ante el Betis Deportivo. Iba a decir primera cita, pero no, es la segunda, porque el Mérida se va a presentar esta tarde a las 8 sus equipaciones en el Templo de Diana y ahí estará ya con la afición. La atención esta tarde también va a estar en los amistosos. El Coria tiene un duelo de nivel lejos de Extremadura. Están viajando a Segovia para enfrentarse al Valladolid a partir de las 6. Está en convocatoria Alberto Moreno. Podría tener sus primeros minutos tras entrenar ayer con el equipo. A las 6 Coria-Valladolid. A las 8 y media el Extremadura juega en Villafranca de los Barros. Y a las 9 menos cuarto el Cacereño se enfrenta al Villanovense en el Estadio Serón. Veremos qué hace este equipo del cacereño, si ya va creciendo después de ese empate ante el Jaén, que dejó esta lectura para el director deportivo del club, Francis Bordallo.
Creo que queda camino que andar en la conjunción y en la cohesión del equipo, ¿no? Hay muchas caras nuevas, y creo que tenemos que pasar ese proceso de conocernos mejor, conocer lo que quiere el entrenador, a nosotros mismos, entre ellos. Es un poco lo que percibí que me hizo falta el otro día. Por lo demás, yo creo que bueno, es pronto para sacar muchas conclusiones. Los chavales ahora están cansados, están cargados. Yo estoy convencido de que todos van a justificar el por qué se les ha traído aquí.
Ya en Segunda Federación, la noticia llega desde las oficinas del nuevo vivero, porque el Badajoz ya está inscrito en la categoría después de completar toda la documentación, y el Don Benito sigue con los entrenamientos mirando a su primer amistoso de la pretemporada, el domingo contra el Castuera. El equipo además intenta cerrar los dos fichajes con los que se complete la plantilla. Jorge Mendoza, director deportivo del Don Benito.
Sí, faltan en principio dos futbolistas, un central y un medio centro defensivo, y creo que con eso ya sumaríamos 20 futbolistas, sumando tanto el filial, el gimnástico como juveniles, que están en dinámica nuestra varios futbolistas, y creo que con eso acabaríamos.
La información más fresh del deporte en Zona Mixta.
Tiempo para hablar con él después de muchas emociones. Hablamos de Alberto Ginés, que hace tres semanas, el pasado 12 de julio, conseguía su primera victoria en una Copa del Mundo, serían mundiales que se llaman ahora. El año pasado ganó la general, ha subido al podium en todas las pruebas menos en una, las dos últimas temporadas, en la de Praga del mes de mayo. Y en Chamonix logró el ansiado oro que se resistía. En Innsbruck no lo alcanzó por el resultado en semifinales, pero en Chamonix ya consiguió esa ansiada victoria. Y todo esto en medio de un proceso de muchos cambios, de dejar el CAR de San Cugat y de trabajar con su entrenador desde niño, David Macía, para sentarse ahora en Eslovenia. Alberto Ginés, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Lo primero, enhorabuena por esa victoria de Chamonix. ¿Cómo estás? ¿Cómo has sentado colgarse un oro?
Muchísimas gracias. Pues muy contento, la verdad. O sea, al final estoy buscando este 2019, que hice mis primeros podios en la Copa del Mundo. Y pues la verdad es que se ha estado resistiendo, pero me parece que por fin ha llegado. Y no sé, ojalá que no tarde tanto en volver a llegar otro.
Te vimos muy emocionado, Alberto.
Sí, o sea, al final es eso. Llevaba tanto tiempo buscándolo y a eso tan cerca tantas veces, que al final, joder, te empiezas a cuestionar, ¿no? O ves a otras personas que su primera medalla ya es un oro, o que un par de podios ya consiguen su primer oro, y era como, joder, yo llevo 11 podios, creo que llevo ya, o 11 o 12, creo que 12. Y no llega, y no llega, y solo plata, y solo bronce. Pues joder, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Y entonces como que llegaba un punto que me cuestionaba mucho.
¿Y luego llegas a encontrar un porqué? ¿O es simplemente, no quiero decir que se gane por suerte, pero ese pequeño factor de hoy este está un poquito más arriba, yo más abajo, si hay una explicación realmente a que el oro se haya resistido?
Pues no sabría decirte, o sea, claro, si te digo que hoy, pues supongo que que siempre, no sabré decirte. No, pero creo que también al final ya sí que juega un factor importante, el factor mental y el eso, y al final ir a una competición muy centrado siempre en el oro y estar siempre bueno, evidentemente supongo que eso influía, y muchos otros factores que no sé si en algún momento llegaré a saber, fue este era el porqué, pero bueno, la cosa es que todo eso parece que ya ha quedado atrás, o espero que haya quedado atrás, y que a partir de ahora pues todo, no sé, sea un poco más fácil, espero.
¿Quieres decir que vas un poco más relajado al europeo que tiene lugar en un mes?
Bueno, o sea, creo que una compe nunca se va relajado, o al menos yo no soy capaz de ir relajado a una competición. Siempre he tratado de quitar un poco el peso, quitar un poco de importancia, pero al final sé que, joder, bueno, siempre que hoy compito porque quiero ganar, entonces eso sí que siempre lo tengo presente. Sí, pero bueno, es verdad que ya no voy con el peso de nunca he ganado una competición, bueno, quitando los Juegos Olímpicos, evidentemente, pero eso, siempre tenía el eso de algo a nivel mundial, nunca había ganado nada, ni siquiera juveniles. Es verdad que cuando era juvenil siempre en Europa lo había ganado todo, pero a nivel mundial nunca gané el campeonato del mundo, y cuando pasé absoluta, eso, quitando los Juegos Olímpicos, nunca había ganado nada tampoco, ni europeo ni mundial. Entonces era como, me pesaba siempre un poco. Y pues, no sé si ahora quizá que ya lo he conseguido, me cambia un poco la sensación.
Es fuerte eso, ¿eh? La única prueba que había ganado era nada más y nada menos que unos Juegos Olímpicos.
Sí, eso también me da un poco de tranquilidad. Siempre pensaba, digo, bueno, lo más difícil ya lo he ganado. Entonces, lo demás, supongo que me debería costar un poco menos, o bueno, pues también digo que si después de los juegos no volví a ganar nunca nada, era como, me va a joder, pero siempre tenía como un poco la, no sé si la conciencia tranquila, entre comillas, de decir, joder, ganar lo más importante, o a lo máximo a lo que aspiramos todos. Entonces, bueno, pues si no gano lo demás, joder, pues evidentemente me gustaría ganarlo todo, pero bueno, me voy a ganar lo más importante, supongo.
Y decíamos que todo esto en medio del cambio de entrenador, ¿cómo ha sido estos meses para ti, sabiendo lo que es David Macía para Alberto Ginés?
Bueno, yo me sé mucha incertidumbre y de no saber si estaba haciendo lo que tenía que hacer o lo que quería hacer realmente, o no sé, al final, bueno, supongo, siempre que haces un cambio grande en tu vida o tan drástico, siempre hay muchas dudas y si te arrepentirás, si no, si irá bien, si irá peor, si irá mejor. Pero bueno, en algún momento sentí que Barcelona ya no era mi sitio, que ya no, después de 8 años, ya no quería seguir en Barcelona, que yo no estaba tan cómodo como al principio y necesitaba un cambio.
¿Sentías que era tu momento? No sé si en el momento de tomar la decisión, lo emocional te arrastraba a no tomar esa decisión.
Sí, evidentemente, que después de 3 años entrando con David era como, joder, o sea, ya está todo muy establecido, tenemos la dinámica de trabajo, o sea, sé que trabajamos bien, sé que las cosas funcionan, sé que estamos dando resultados. O sea, era una apuesta muy arriesgada, pero también hacer el ciclo olímpico. Que sí, había muchas cosas que me pesaban, pero también había muchas cosas que me pesaban de quedarme. Entonces era como, o sea, me tenía que arriesgar porque eso, como te decía, al final sentía que ya no estaba a gusto en Barcelona, que ya no, sentía que ya no era mi sitio, que necesitaba un cambio.
¿Y qué crees que puedes conseguir ahora, a partir de ahora, con Roman Kranjčík?
No sé, o sea, quiero decir, los resultados con David eran muy buenos. La última temporada de 2025 fue la mejor temporada de mi vida. No sé, o sea, ojalá mejorar aquello, pero la verdad es que con poder seguir manteniendo el nivel o la estabilidad que tenía hasta ahora, y eso sí, ojalá mejorar.
Pero son estilos muy distintos de cómo entrenas ahora, cómo entrenabas hace 2 meses todavía en Barcelona.
No, realmente la base del entrenamiento es muy similar. O sea, y también eso también me ha ayudado a dar un poco el cambio. Sabía que no, si fuese un tipo de entrenamiento muy, muy diferente, evidentemente creo que me lo hubiese tenido que pensar muchísimo más, pero sabía que la base del entrenamiento es puramente escalar, entonces sabía que en ese sentido los estilos de entrenamiento eran muy parecidos.
Lo que sí, por lo que conocemos, en Eslovenia tendrán mejores instalaciones, a pese a lo mucho que había mejorado el CAR.
No tanto por las instalaciones, y creo que, como ya lo dije en el post que hice en Instagram, o sea, el cambio no es tanto por rendimiento o por un tema deportivo, es decir, es que me voy a Eslovenia porque tiene mejores instalaciones, o porque creo que con Roman voy a rendir mucho mejor que con David, o porque sintiese que cuando estaba estancado. Es un cambio mucho más personal, es decir, es que no, ya no he disfrutado de estar en Barcelona, y si necesita irme a cambiar de aire, sitio, y sentía que venía, podía conseguir un poco más esa felicidad, que o esa tranquilidad, o sea, sí, ese, no sé, un poco de mejora de estado anímico sin sacrificar el rendimiento.
¿Y en ese sentido qué te da Eslovenia? ¿Qué tipo de vida puedes conseguir allí que ahora mismo ya no te satisfacía en Barcelona?
Pues no lo sé, o sea, siempre, es verdad que siempre que he estado, era una ciudad y siempre lo había dicho, que siempre he dicho que es mi tercer país favorito de Europa, y era como de los pocos países de los que había conocido a los que me iría a vivir. Como que hay algún cúmulo de cosas entre eso, el que había un equipo con el que podía trabajar bien, con lo que nos entendíamos. Creo que todo se sumaba un poco y, bueno, claro, no se tenía que intentarlo.
¿Y no cuesta adaptarse después de tanto tiempo en una ciudad, mudanza, llevarte el coche como estás haciendo ahora? ¿No, eso no da un poco de vértigo?
Sí, pero también, o sea, quiero decir, pues ya lo hice con 15 años. O sea, con 15 años dejé de toda mi familia, sí, todos mis amigos, prácticamente todo lo que conocía para irme a Barcelona. Y creo que si pudo hacerlo con 15 años y salió bien, creo que con 23, teniendo ya independencia económica, bastante, o sea, tengo dinero, que con 15 años cada vez que tenía que hacer algo tenía que llamar a mis padres, o para el bono de transporte, o para ir al fisio, para cualquier cosa, tenía que tener dinero a mis padres. Entonces, eso, como digo, si pudo hacerlo con 15 años a una ciudad enorme desde Cáceres, sin hacer básicamente nada más que a mi entrenador y a sus hijos, y salió bien, creo que, no sé, cada que sea más mayor debía también salir bien.
Por cierto, ¿qué te dice la familia cuando le planteas esta situación? Porque ahora va a ser más difícil venirte una vez al mes al Rocco en Cáceres a entrenar.
Bueno, o sea, que tío, desde Barcelona también está lejos. Y bueno, al final será pues un vuelo o dos, o ya veré cómo lo haré. Bueno, seguiré bajando a casa porque es que después tengo a toda mi familia allí. Porque siempre he sentido que Cáceres es mi casa, por mucho que ya lleve 8 años fuera. Extremadura es mi casa. Siempre tengo ganas de volver. Bueno, pues ya veré las combinaciones que hay desde Ljubljana, si tendré que volar a Madrid haciendo alguna escala, o ojalá en algún momento hagan vuelo directo Ljubljana-Badajoz, lo veo un poco complicado. Pero sí, bueno, yo qué sé. Al final supongo que también como deportista he sido un poco egoísta y miro por lo que creo que es mejor para mí.
Sí, hay que buscar por la profesión, evidentemente. Y una profesión que, ya decimos, en un mes te dejes europeo de Laval. ¿Cómo estás?
Bien. Ahora, de hecho, he estado dejando 10 días en Roca después de la compra de Chamonix para relajarme un poco como mitad de temporada, y siempre solíamos hacerlo con David, estaba planeado, y lo hablé con Roman y me dijo que sí, que sin problema, que voy a escalar en Roca, y ahora pues estoy de camino a volver a entrenar, que tenemos un mes para preparar el europeo.
¿Pero lo de Roca es solo relajarse o te aporta también de cara a la competición a nivel de afrontar una vía?
O sea, creo que sobre todo para dificultades la Roca sí que es verdad que puede aportar bastante, o mucho más que si existiese de bloque. Pero realmente, o sea, te puedo decir que he ido para entrenar y para mejorar aspectos técnicos y cosas así, pero realmente he ido para desconectar un poco, de salir un poco del rocódromo y cambiar un poco de aire. Eso, un poco mitad de temporada, y habiendo un mes y medio hasta la siguiente competición, como que encajaba bastante, decidimos hacerlo.
¿Pero ha sido algo así como cuando te hiciste el Bon Combat al principio de temporada, o ha sido algo menos exigente?
No, sí, evidentemente he probado dos días duros, o sea, creo que siempre me gusta exprimirme, pero creo, o sea, al menos para mí la Roca tiene una obra muy diferente al rocódromo, a la competición, que por mucho que me esté exigiendo físicamente, mentalmente mucho más relajado.
¿Y estas semanas hasta Laval, qué se hace, en qué te centras?
En entrenar mucho, hacer lo que me diga Roman y intentar ponerme lo más en forma posible y llegar con el mejor estado de forma posible a esa competición.
Están caras las medallas, porque se están viendo en las series mundiales que hay muchos europeos ahí metidos en finales.
Sí, la verdad que están bastante caras. Es verdad que de momento yo soy el más regular y el que siempre está como permanentemente en los podios, quitando ese pequeño desliz en Praga. Pero sí, es verdad. Y quitando a los 5 asiáticos que suele haber un poco en el top, el resto es todo europeo, en la que no hay ninguna competición que sea fácil.
Desde luego que sí. Pues un mes queda para esa competición, Alberto, que no te molestamos más, que además vas de viaje, que espero que dentro de un mes volvamos a hablar de otro oro, ¿no? Que ha habido mucho que esperar hasta el siguiente, esperemos que ahora tengamos que esperar mucho menos, y te llamaremos de todas formas, pase lo que pase. Un abrazo fuerte, Alberto, muchas gracias y que todo vaya bien.
Muchísimas gracias.
Y antes de irnos, os contamos que Nerea Liste va a seguir este año en el Alcáceres. La pívot gallega renueva tras ser la jugadora más valorada de la pasada campaña. Liste se convierte en la primera pieza del equipo de Jesús Sánchez, pieza referente para el juego interior. Mañana hablaremos, por cierto, con el Alcáceres, que ya ha presentado su campaña de abonos. Mientras, en segunda FEB, el Cáceres cierra su plantilla con la incorporación de Thierry Sarna.
Estoy contento de formar parte de la gran familia de Cáceres y realmente espero que estar a la altura de sus expectativas. Vamos, Cáceres.
Saña llega al Cáceres procedente de un rival de la pasada temporada, el Biele, equipo que peleó por el ascenso tras acabar tercero en Liga en el grupo de los cacereños. El seneganés promedió 8 puntos, 6 rebotes y fue el segundo jugador más valorado del equipo. Y en el BCB siguen los fichajes. Tras la incorporación de Rakosevic, hoy llega al club pacense Álvaro Merlo, base argentino, internacional en las categorías inferiores, con gran capacidad de dar asistencias. Tiene 30 años, experiencia en Europa, porque jugó en equipos importantes de italianos y viene a hacer una gran temporada en la Unión de Colón en la segunda argentina. Merlo llega, por contra se marchan Wojcic, Isma Vázquez, David Mejía y Alejandro Leiro. Y también nos marchamos nosotros. Ya sabéis que el deporte sigue a cada hora en nuestros boletines, esta tarde en última hora, por la noche en Canal Extremadura Televisión y cuando os plazca en Xplay. Volvemos mañana, buenas tardes.